ruido de las cosas al caer. Parte 5. ¿Para qué hay que vivir? Episodio número 22. Ella lo insultaba en inglés y él entendía perfectamente. Un par de días antes de Navidad, tras una larga y frustrante junta con el médico local, Elaine llegó a casa muerta de ganas de darse un baño y quitarse del cuerpo el polvo y el sudor, y se encontró con que tenían visita. Estaba atardeciendo. Las débiles luces de las ventanas vecinas comenzaban a encenderse. Ató a Truman al poste más próximo y, dando un rodeo, entró a la casa por el pequeño jardín y la cocina. Y mientras buscaba una Coca-Cola en la nevera de icopor, le llegaron las primeras voces. Como venían del salón y no del cuarto, y como eran dos voces masculinas, supuso que se trataba de algún conocido que se había presentado por sorpresa para pedirle algo a la gringa. Ya había sucedido en varias ocasiones. Los colombianos, se quejaba Elaine, creían que la labor de los cuerpos de paz era llevar a cabo todo lo que a ellos les daba pereza o les parecía difícil. Es la mentalidad de la colonia, solía decirle a Ricardo cuando hablaban del tema. Tantos años acostumbrados a que otro les haga las cosas no se borran así. De repente, la idea de saludar a una de esas personas, la idea de tener que cruzar una serie de banalidades y preguntar por la familia y los niños y sacar el ron o la cerveza, porque uno nunca sabía en qué momento del futuro esta persona podría ser útil y porque en Colombia las cosas no se hacían por trabajo, sino por amistad real o fingida, le produjo un cansancio infinito. Pero entonces oyó un acento en una de las voces, un vago timbre le resultó familiar. Y al asomarse, todavía sin ser vista, reconoció primero a Mike Barbieri y enseguida, casi de manera automática, a Carlos, el hombre del labio leporino que tanto les había ayudado en Pacarrapí. Entonces los hombres debieron de oírla o sentir su presencia, porque los tres giraron la cabeza al mismo tiempo. «Ah, por fin», dijo Ricardo. «Ven, ven, no te quedes ahí parada. Esta gente vino para verte a ti». Mucho tiempo después, recordando ese día, Elaine no dejaría de maravillarla la certeza con que supo, sin ninguna prueba ni razón para sospechar, que Ricardo le había mentido. No, no la habían venido a ver a ella. Elaine lo supo en el mismo instante en que las palabras fueron pronunciadas. Fue un escalofrío, una inconformidad estrechar la mano de Carlos sin que Carlos la mirara a los ojos. Una cierta ansiedad o desconfianza al saludar en español a Mike Barbieri, al preguntarle cómo estaba, cómo le iban las cosas, por qué no había asistido a la última reunión departamental. Ricardo estaba sentado en una mecedora de mimbre que habían conseguido a buen precio en el mercado de artesanías, los dos invitados en bancas de madera. En el centro, sobre la lámina de vidrio de la mesa, había unos papeles que Ricardo recogió de un manotazo, pero en los cuales Elaine alcanzó a ver un dibujo desordenado, una especie de gran ectoplasma, con la forma del continente americano, o con la forma que habría tenido un continente americano dibujado por un niño. «Hola, ¿qué hacen?», preguntó Elaine. «Mike viene a pasar Navidad con nosotros», dijo Ricardo. «Si no te importa», dijo Mike. «No, claro que no», dijo Elaine. «¿Y viene solo?». «Solo, sí», dijo Mike. «Con ustedes dos no necesito a nadie más». Entonces Carlos se puso de pie y le señaló su banca a Elaine. como para cedérsela y musitando algo que podía o no ser una despedida y levantando una mano de dedos gordos comenzó a caminar hacia la puerta. Una gran mancha de sudor le bajaba por la espalda. Elaine lo miró de arriba abajo y vio que su cinturón había pasado por encima de una trabilla y vio sus pantalones bien planchados y le llamó la atención el ruido que hacían sus sandalias y el tono grisáceo de la piel de sus talones. Mike Barbieri se quedó un rato más, el tiempo de beber dos rones con Coca-Cola y de contar que un voluntario de Sacramento había venido a pasar Thanksgiving con él y que le había enseñado a llamar por teléfono a Estados Unidos con un ham radio. Era magia, pura magia. Había que conseguir un radio aficionado aquí y un radio aficionado en Estados Unidos. Gente amiga que estuviera dispuesta a prestar el aparato y hacer la conexión. Y así uno podía hablar de inmediato con la familia sin pagar un dólar. Pero tranquilos, era todo legítimo, nada fraudulento. O tal vez sí, un poco, pero ¿qué importaba? Él mismo había hablado con su hermana menor, con un amigo al que debía dinero e incluso con la novia de la universidad que alguna vez lo echó de su vida y que ahora, con el tiempo y la distancia, ya le había perdonado hasta los peores pecados. Y todo eso completamente gratis. No era extraordinario. Mike Barbieri pasó la Nochebuena con ellos y también la Navidad y también la semana siguiente y también la Nochevieja y también el Año Nuevo. Y el 2 de enero se despidió como si se despidiera de su familia, con ojos llorosos y abrazos emocionados y frases enteras dedicadas a agradecerles la hospitalidad, la compañía, el cariño, el ron con Coca-Cola. Fueron días largos para Elaine, que no conseguía entusiasmarse con esas fiestas sin bastones ni medias colgando de la chimenea y seguía sin entender muy bien en qué momento ese gringo desorientado se había instalado entre ellos. Pero Ricardo parecía pasársela de maravilla. «Es mi hermano perdido», le decía abrazándolo. Por las noches, con un par de tragos encima, Mike Barbieri sacaba la hierba y armaba un cigarrillo. Ricardo encendía el ventilador y los tres se ponían a hablar de política, de Nixon y de Rojas Pinilla y de Misael Pastrana y de Edward Kennedy, cuyo carro rompió el puente y se fue al agua. Y de Mary Jo, la pobre muchachita que lo acompañaba y que murió ahogada. Al final Elaine, exhausta, se iba a dormir. Para ella, como para los campesinos de su zona de influencia, la última semana del año no era de vacaciones. Y durante esos días siguió saliendo de casa tan temprano como pudiera para llegar a sus citas. Cuando volvía en la tarde, sucia y frustrada por la falta de progresos y con las pantorrillas adoloridas por las horas pasadas sobre Truman, Ricardo y Mike la esperaban con la comida ya medio lista. Y tras la comida, la misma rutina, ventanas abiertas de par en par, ron, marihuana, Nixon, Rojas, el mar de la tranquilidad y cómo cambiaría la vida, la muerte de Ho Chi Minh y cómo cambiaría la guerra. El primer lunes hábil de 1970, un día seco y duro y caluroso, un día de tanta luz que los cielos parecían blancos y no azules, y Elaine salió montada en Truman y en dirección a Guairinocito, donde estaban construyendo una escuela y ella iba a hablar de un programa de alfabetización que los voluntarios del departamento habían comenzado a coordinar. Y al doblar una esquina, le pareció ver de lejos a Carlos y a Mike Barbieri. En la tarde al regresar, Ricardo le tenía la noticia. Le habían conseguido un trabajo. Se iba a tener que ausentar un par de días. Se trataba de traer unos televisores de San Andrés. Nada más simple. pero iba a tener que dormir en Destino. Así dijo, en Destino. Elaine se alegró de que ya comenzaran a salir trabajos. Tal vez, después de todo, no iba a ser tan difícil ganarse la vida como piloto. Todo va bien, escribió Elaine a principios de febrero. Claro, es mil veces más fácil volar un avión por instrumentos que lograr la cooperación de los políticos de pueblo, añadió, y más siendo mujer. Y después, una cosa aprendí. Ya que la gente de los pueblos está acostumbrada a que los manden, comencé a comportarme como un patrón. Lamento mucho decir que la cosa da resultados. Así logré que las mujeres de Victoria, es un pueblo de por aquí, exigieran al médico una campaña de nutrición y de salud dental. Sí, es raro ver las dos cosas juntas, pero alimentarse solo con aguapanela le destroza los dientes a cualquiera, así que por lo menos eso he logrado. No es mucho, pero es un comienzo. Ricardo, eso sí, está feliz, como un niño en una tienda de juguetes. Le empezaron a salir trabajos, no muchos, pero suficientes. Todavía no tiene las horas para ser piloto comercial, pero eso es mejor, porque cobra más barato y lo prefieren por eso. En Colombia todo es mejor si se hace por debajo de cuerda. Claro, lo veo menos. Se va tempranísimo, vuela desde Bogotá y esos trabajos se le comen el día. A veces hasta le toca dormir en su casa vieja, en la casa de sus padres, a la ida o a la vuelta o ambas. Y yo aquí sola. A veces es desesperante, pero no tengo derecho a quejarme. Entre los días de trabajo de Ricardo pasaban semanas de ocio, de manera que en las tardes, cuando Elaine llegaba de sus frustrantes intentos por cambiar el mundo, Ricardo había tenido tiempo de aburrirse y de volverse a aburrir y de empezar a hacer cosas en la casa con su caja de herramientas. Y la casa tomaba el aspecto de una constante obra gris. En marzo, Ricardo le construyó a Elaine un baño en el patio de tierra, ya convertido en pequeño jardín. Un cubículo de madera adosado a la pared exterior de la casa que le permitía a Elaine sacar una manguera y darse una ducha bajo el cielo nocturno. En mayo construyó un armario para guardar sus herramientas y le puso un candado inexpugnable del tamaño de una baraja para desanimar a cualquier ladrón. En junio no construyó nada, porque estuvo ausente más de lo acostumbrado. Tras conversarlo con Elaine, decidió volver al aeroclub para sacar la licencia de piloto comercial, lo cual le permitiría llevar carga y, lo más importante, pasajeros. Así vamos a dar un paseo en serio, dijo. La obtención de la licencia le implicaba casi 100 horas más de vuelo, aparte de 10 horas de instrucción en doble comando en avión. Así que se iba durante la semana a Bogotá. Dormía en su propia casa, recibía noticias de sus padres, daba noticias de su vida de recién casado. Todos brindaban y se alegraban. Y regresaba a La Dorada en la tarde de los viernes, en tren o en bus y una vez en taxi fletado. Con lo que cuesta, dijo Elaine. No importa, dijo él. Quería verte. Quería ver a mi esposa. Uno de esos días llegó pasada la medianoche. No en bus, ni en tren, ni siquiera en taxi, sino en un campero blanco que invadió con el escándalo de su motor y la potencia de sus luces, la tranquilidad de la calle. Pensé que no venías ya, le dijo Elaine. Es tarde. Estaba preocupada. Hizo un gesto hacia el campero blanco. ¿Y eso de quién es? ¿Te gusta?, le dijo Ricardo. Es un campero. Sí, dijo él. ¿Pero te gusta? Es grande, dijo Elaine. Es blanco, hace ruido. Pues es tuyo, dijo Ricardo. ¡Feliz Navidad! Estamos en junio. No, ya es diciembre. No se nota porque el clima es el mismo. Ya tendrías que saber. Tú que te las das de colombiana. ¿Pero de dónde viene?, dijo Elaine, marcando las consonantes. ¿Y cómo podemos? cuando demasiadas preguntas. Esto es un caballo, Elena Fritz. Lo único es que va más rápido y si llueve no te mojas. Ven, vamos a dar una vuelta. Era un Nissan Patrol modelo 68, según supo Elaine, y el color oficial no era blanco, mucha atención, sino marfil. Pero esas informaciones le interesaron menos que las dos puertas traseras y el compartimiento de pasajeros. Un espacio tan amplio que una colchoneta se hubiera podido poner en el suelo, salvo que eso no hubiera sido necesario, porque el campero tenía dos bancas plegables de cojinería beige en las que podía acostarse un niño sin incomodidad ninguna. El asiento delantero era una especie de gran sofá, y allí se acomodó Elaine y vio la palanca de cambios larga y delgada que salía del suelo y su perilla negra con tres velocidades marcadas. Y vio el tablero blanco y pensó que no era blanco, sino marfil. Y vio el timón negro que ahora Ricardo comenzaba a mover y se agarró a la barandilla que encontró sobre la guantera. El Nissan empezó a moverse por las calles de La Dorada y pronto salió a la carretera. Ricardo dobló en dirección a Medellín. «Las cosas me están yendo bien», dijo entonces. El Nissan dejó atrás las luces del pueblo y se hundió en la noche negra. Bajo las luces nacían los árboles frondosos de la vereda, un perro de ojos brillantes que pasaba asustado, un charco de agua sucia que soltaba un destello. La noche era húmeda y Ricardo abrió las rejillas de la ventilación y un soplo de aire cálido entró en la cabina. «Las cosas me están yendo bien», repitió. Elaine lo veía de perfil, veía la expresión intensa de su cara en la penumbra. Ricardo trataba al mismo tiempo de mirarla a ella y de no perder el control sobre el camino lleno de sorpresas. Podía ver otros animales distraídos, hundimientos de la calzada que más parecían pequeños cráteres, algún borracho en bicicleta. «Las cosas me están yendo bien», dijo Ricardo por tercera vez. Y justo cuando Elaine estaba pensando, «¿Me quiere decir algo?», justo cuando había llegado a asustarse por la revelación que le venía encima como saliendo de la noche negra, justo cuando estaba a punto de cambiar de tema por vértigo o por miedo, habló Ricardo con un tono que no abría espacio a la duda. «Quiero tener un hijo». «Pero tú estás loco», dijo Elaine. «¿Por qué?». Elaine comenzó a manotear. «Porque tener un hijo cuesta plata. Porque yo soy una voluntaria de los cuerpos de paz y la plata me alcanza para sobrevivir apenas. Porque primero tengo que terminar el voluntariado». La palabra le costó un trabajo horrible a su lengua, como una carretera llena de curvas, y por un momento pensó que se había equivocado. «A mí me gusta esto», dijo entonces, «me gusta lo que hago». «Puedes seguir haciéndolo», dijo Ricardo, «después». «¿Y dónde vamos a vivir? No podemos tener un hijo en esta casa». «Pues nos cambiamos». «¿Pero con qué plata?», dijo Elaine. Y en su voz hubo algo parecido a la irritación. Le habló a Ricardo como se le habla a un niño terco. «Yo no sé en qué mundo vives, pero esto no se improvisa». Se agarró el pelo largo con las dos manos. Luego buscó en un bolsillo, sacó una banda elástica y se cogió el pelo con una coleta para refrescarse la nuca sudorosa. «Tener un hijo no se improvisa». Ricardo no respondió. Un silencio denso se hizo en la cabina. El Nissan era lo único audible. El ruido de su motor, la fricción de las ruedas contra la calzada rugosa. Al lado del camino se abrió entonces una pradera inmensa. A Elaine le pareció ver un par de vacas acostadas debajo de una ceiba, el blanco de sus cueros rompiendo el negro uniforme del pasto. Al fondo, sobre una bruma baja, se recortaban los farallones. El Nissan se movía sobre el pavimento desigual. El mundo era gris y azul por fuera del espacio iluminado. y entonces la carretera entró en una suerte de túnel marrón y verde, un corredor de árboles cuyas ramas se encontraban en el aire como un gigantesco domo. Elaine recordaría siempre aquella imagen, la vegetación tropical rodeándolos por completo y ocultando el cielo, porque fue en ese momento que Ricardo le contó, esta vez con los ojos fijos en la carretera, sin mirar a Elaine para nada, más bien evitando su mirada, de los negocios que estaba haciendo con Mike Barbieri, del futuro que tenían esos negocios y de los planes que esos negocios le habían permitido hacer. «Yo no improviso, Elena Fritz», dijo. «Todo esto me lo he pensado durante mucho tiempo. Todo está planeado hasta el último detalle. Otra cosa es que tú no te hayas enterado hasta ahora de los planes. Y eso es bueno, porque todavía no te tocaba. Ahora te toca. Te voy a explicar todo. Y luego me vas a decir si podemos tener un hijo o no. Trato hecho». «Sí», dijo Elaine, «trato hecho». «Bueno, entonces déjame que te cuente lo que está pasando con la marihuana». Y le contó. Le contó del cierre el año anterior, de la frontera mexicana, Nixon buscando liberar a Estados Unidos de la invasión de la hierba. Le contó de los distribuidores cuyo negocio había quedado entorpecido, cientos de intermediarios cuyos clientes no daban espera y que comenzaron entonces a mirar hacia otros lados. Le habló de Jamaica, una de las alternativas más a mano que tenían los consumidores, pero sobre todo de la Sierra Nevada, del departamento de La Guajira, del Valle del Magdalena. Le contó de la gente que había venido en cuestión de unos cuantos meses desde San Francisco, desde Miami, desde Boston, buscando socios idóneos para un negocio de rentabilidad asegurada. Y tuvieron suerte, encontraron a Mike Barbieri. Elaine pensó brevemente en el jefe de los voluntarios de Caldas, un episcopaliano de South Bend, Indiana, que ya había boicoteado los programas de educación sexual en zonas rurales. ¿Qué pensaría si supiera? Pero Ricardo seguía hablando. Mike Barbieri, le decía, era mucho más que un socio, era un verdadero pionero. Les había enseñado cosas a los campesinos, junto con otros voluntarios versados en agricultura. Les había enseñado técnicas, dónde sembrar mejor para que las montañas protejan las matas, qué fertilizante usar, cómo separar los machos de las hembras. Y ahora, bueno, ahora tenía contactos con 10 o 15 hectáreas regadas de aquí a Medellín y era capaz de producir unos 400 kilos por cosecha. Les había cambiado la vida a estos campesinos. De eso no tenía la menor duda. Estaban ganando mejor que nunca y con menos trabajo. Y todo gracias a la hierba, a lo que estaba pasando con la hierba. La meten en bolsas de plástico, meten las bolsas en un avión, pongamos lo más fácil, un bimotor Cessna. Yo recibo el avión, lo llevo lleno de una cosa y me devuelvo trayendo otra. Mike paga unos $25 por kilo, pongamos. 10,000 en total, y eso solo si la calidad es la máxima. Por mal que a uno le vaya, en cada viaje se devuelve con unos 60,000, a veces más. ¿Cuántos viajes se pueden hacer? Tú saca las cuentas. Lo que te quiero decir es que me necesitan. Yo estaba donde tenía que estar cuando tenía que estar y fue un golpe de suerte. Pero ya no se trata de suerte. Me necesitan. Me he vuelto indispensable. Esto no ha hecho más que comenzar. Yo soy el que sabe dónde se puede aterrizar, dónde se puede despegar. Yo soy el que sabe cómo se carga uno de estos aviones, cuánto soporta, cómo se distribuye la carga, cómo camuflar depósitos de combustible en el fuselaje para hacer vuelos más largos. Y tú no te imaginas, Elena Fritz, tú no te imaginas lo que es despegar de noche, el golpe de adrenalina que es despegar de noche entre las cordilleras, con el frío abajo como una lámina de aluminio, como un chorro de plata fundida. El río Magdalena en las noches de luna es lo más impresionante que pueda verse. Y no sabes lo que es verlo desde arriba y seguirlo y salir al mar, al espacio infinito del mar, cuando todavía no ha amanecido, y ver amanecer en el mar, el horizonte que se enciende como si fuera de fuego, la luz que lo deja uno ciego de lo clara que es. Todavía no lo he hecho más que un par de veces, pero ya conozco el itinerario, conozco los vientos y las distancias, conozco las manías del avión como si fuera este campero que tengo entre las manos. Y los demás se están dando cuenta de que puedo despegar este aparato donde quiera y aterrizarlo donde quiera. Despegarlo en 2 metros de ribera y aterrizarlo en un desierto pedregoso de California. Soy capaz de meterlo por los espacios que dejan los radares. No importa lo pequeños que sean, mi avión cabe ahí. Un Cessna o el que tú me pongas, un Betcraft, el que sea. Si hay un hueco entre 2 radares, yo lo encuentro y por ahí meto el avión. Soy bueno, Elena Fritz, soy muy bueno. Y voy a ser mejor cada vez, con cada vuelo. Casi me da miedo pensarlo. Un día de finales de septiembre, durante una semana de aguaceros prematuros en que las quebradas se desbordaron y varios caseríos sufrieron emergencias sanitarias, Elena asistió a una reunión departamental de voluntarios en la sede de los Cuerpos de Paz de Manizales. Y estaba en medio de un debate más bien agitado sobre la constitución de cooperativas para los artesanos locales, cuando sintió algo en el estómago. No logró siquiera llegar a la puerta del salón. Los demás voluntarios la vieron ponerse de cuclillas con una mano en el espaldar de la silla y la otra agarrándose el pelo y vomitar una masa gelatinosa y amarillenta sobre el suelo de baldosas rojas. Sus colegas trataron de llevarla a un médico, pero ella se resistió con éxito. «No tengo nada, cosas de mujeres, déjenme en paz». Y unas horas más tarde estaba entrando de incógnito en el cuarto 225 del Hotel Escorial y llamando a Ricardo para que viniera a recogerla, porque no se sentía capaz de subirse a un bus intermunicipal. Mientras lo esperaba, salió a dar una vuelta por los alrededores de la catedral y acabó sentándose en una banca de la Plaza de Bolívar y viendo pasar a los niños de uniforme, a los viejos de ruana, a los vendedores con sus carritos. Un muchacho joven con un cajón debajo del brazo se le acercó para ofrecerle una embetunada y ella asintió sin palabras para no delatarse con su acento. Barrió la plaza con la mirada y se preguntó cuánta gente diría al mirarla que era gringa, cuánta diría que llevaba apenas más de un año en Colombia, cuánta diría que se había casado con un colombiano, cuánta diría que estaba embarazada. Después, con los zapatos de charol brillando tanto que el cielo manizalita se reflejaba en la puntera, volvió al hotel. Escribió una carta en papelería membreteada y se recostó para pensar en nombres. Ninguno se le ocurrió. Antes de darse cuenta, se había quedado dormida. Nunca se había sentido tan cansada como esa tarde. Cuando despertó, Ricardo estaba a su lado, dormido y desnudo. No lo había sentido llegar. Eran las 3 de la madrugada. ¿Qué tipo de porteros o vigilantes tenían estos hoteles? ¿Con qué derecho habían dejado entrar a un extraño sin avisarle? ¿De qué manera había probado Ricardo que esa mujer era su esposa, que él tenía derecho a ocupar su cama? Elaine se puso de pie con la mirada fija en un punto de la pared. Para no marearse, se asomó por la ventana. Vio una esquina de la plaza desierta. Se llevó una mano al vientre y lloró con un llanto callado. Pensó que lo primero que haría al llegar a La Dorada sería buscar una casa de acogida para Truman, porque montar a caballo estaría prohibido durante los meses siguientes, tal vez durante un año entero. Sí, eso sería lo primero. Y lo segundo sería ponerse a buscar otra casa, una casa para la familia. Se preguntó si debía avisar a su jefe de voluntarios o incluso llamar a Bogotá. Decidió que no era necesario, que trabajaría hasta que su cuerpo se lo permitiera y luego las circunstancias dictarían su curso. Miró a Ricardo, que dormía con la boca abierta. Se acercó a la cama y levantó las sábanas con dos dedos. Vio el pene dormido, el vello ensortijado. Ella lo tenía liso. Se llevó la mano al sexo, luego otra vez al vientre, como para protegerlo. What's there to life for? Pensó de repente y tarareó en su cabeza. ¿Quién necesita el cuerpo de paz? Y luego se volvió a dormir. Elaine trabajó hasta cuando ya no pudo más. Su vientre creció más de lo esperado en los primeros meses, pero aparte del cansancio violento que la obligaba a hacer siestas largas antes del mediodía, el embarazo no modificó sus rutinas. Otras cosas cambiaron. Sin embargo, Elaine comenzó a estar consciente del calor y de la humedad como nunca lo había estado. De hecho, comenzó a estar consciente de su cuerpo, que dejó de ser silencioso y discreto y se empeñó de un día para el otro en llamar la atención desesperadamente sobre sí mismo. Como un adolescente problemático, como un borracho, Elaine dio la impresión de que su propio peso ejercía sobre sus pantorrillas. Odió la tensión que aparecía en sus muslos cada vez que subía 4 escaloncitos de nada. Odió que sus areolas pequeñas, que siempre le habían gustado, se agrandaran y se oscurecieran de repente. Avergonzada, culpable, comenzó a ausentarse de las reuniones diciendo que no se sentía muy bien y que se iba al hotel de los ricos para pasar la tarde en la piscina por el solo placer de engañar a la gravedad durante unas horas, de sentir flotando en el agua fresca que su cuerpo volvía a ser la cosa liviana que había sido toda la vida. Ricardo se dedicó a ella. Solo hizo un viaje durante todo el embarazo, pero debió de ser un cargamento grande porque regresó con un maletín de tenista, cuero sintético de color azul oscuro, cremallera dorada, una pantera blanca saltando desde abajo, repleto de fajos de dólares, tan limpios y luminosos que parecían de mentiras. Papeles impresos que fueran parte de un juego de mesa. No solo iba completo el maletín, sino también la funda de la raqueta, que en este modelo venía cosida al exterior como un compartimiento separado. Ricardo lo guardó bajo llave en el armario que él mismo había construido y un par de veces al mes subía a Bogotá para cambiar los dólares por pesos. Aileen la llenó de atenciones, la llevaba y la traía en el Nissan, la acompañaba a los controles médicos, la miraba subirse a la pesa y veía la aguja dubitativa y anotaba en un cuadernito el nuevo resultado, como si la anotación del médico fuera a ser imprecisa o menos fidedigna. También la acompañaba a trabajar. Si había que construir una escuela, él agarraba de buen grado una paleta y ponía cemento en los ladrillos o llevaba recebo de un lado para otro en una carretilla o arreglaba con sus propias manos la malla rota de un colador. Si había que hablar con la gente de Acción Comunal, él se sentaba al fondo de la habitación y escuchaba el español cada vez mejor de su esposa y a veces aportaba la traducción de una palabra que Elaine no recordara. En cierta oportunidad, Elaine debió visitar a un líder comunitario en Doradal, un hombre de bigote frondoso y camisa abierta hasta el ombligo, que a pesar de su locuacidad de culebrero paisa, no lograba la aprobación de una campaña de vacunación contra la polio. Era una cuestión de burocracia. Las cosas iban lentas y los niños no podían esperar. Se despidieron con una sensación de fracaso. Elaine se subió al campero con trabajo, apoyándose en la manija de la puerta, agarrándose del espaldar del asiento, y ya estaba bien acomodada cuando Ricardo le dijo: «Espérame un momento, ya vuelvo». «¿A dónde vas?». «Ya vuelvo, ya vuelvo. Espérame un segundo». Y lo vio entrar de nuevo y decirle algo al hombre de la camisa abierta. Y entonces los dos se perdieron tras una puerta. 4 días después, cuando le llegó la noticia a Elaine de que la campaña había sido aprobada en tiempo récord, una imagen se figuró en su cabeza, la de Ricardo metiéndose una mano al bolsillo, sacando un incentivo para funcionarios públicos y prometiendo más. Hubiera podido confirmar sus sospechas, confrontar a Ricardo y exigirle confesiones, pero decidió no hacerlo. El objetivo, al fin y al cabo, se había conseguido. Los niños, pensar en los niños eran lo más importante.